tardes, queridos oyentes. De nuevo con nuestro programa radiofónico Ecohuertos Eco Integral, hoy 16 de julio del 2012. Quien les habla, Margarita Rondón.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bienvenidos de nuevo a un programa más de nuestro Ecohuertos Eco Integral por acá por Leganés, como siempre de 8 a 9 de la tarde. Para disfrutar con temas bien animaditos, con muchas cosas variaditas que sé que les gustará a todos. Buenas tardes, Lucy.
Buenas tardes a todos los radioescuchas ecointegrales del alma planetaria, los amigos leganenses, nacionales e internacionales, quien les habla, Lucy Sol.
Les recordamos nuestros números de teléfono en la radio 91-693-3892. Asimismo, nuestro correo electrónico azorbaex.ecohuertos@gmail.com. Y así entonces damos comienzo a un lunes más de este nuevo programa. Hoy tenemos un invitado al cual vamos a darle la bienvenida porque él va a participar con nosotros durante todo el programa. Con nosotros se encuentra Santiago Jiménez Sánchez, para muchos desconocidos, pero ya lo conocerán, un joven muy talentoso leganense, un nuevo escritor de acá, de España. Bienvenido.
Él nos escribió el libro La Isla Mágica de Ormalle, un libro interesante e importante, mágico.
Bienvenido, Santiago.
Ya compartiremos con él una entrevista muy amena para todos. Y así entonces damos comienzo con nuestra sesión que Margarita nos tiene acostumbrada todos los días lunes de jardinería y horticultura con un tema muy interesante.
Hoy les hablaré sobre las cubiertas vegetales en la agricultura, que aportan grandes beneficios ambientales y ayudan a mitigar el cambio climático. Ustedes se preguntarán, ¿qué son las cubiertas vegetales? Esas son las plantas silvestres o cultivadas que el agricultor deja crecer al pie de muchos cultivos arbóreos. La jornada que se celebró en Valencia sobre cubiertas vegetales en cultivos cítricos, que fue organizada por el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, IVIA, y con participación de la Fundación Global Nature, aporta soluciones para la conservación de la biodiversidad, la lucha contra la erosión, el ahorro económico para el agricultor de la cuenca mediterránea y supone un elemento más para reducir el cambio climático. Cerca de 70 personas han participado en la jornada Cubiertas Vegetales en la Citricultura, que fue organizada por el IVIA y en el que participó la Fundación Global Nature. Esto es para valorar el uso agrícola de las cubiertas vegetales. Las cubiertas vegetales son las plantas silvestres, como les dije anteriormente. Ellas tienen una gran capacidad de retención de agua y aportan a los árboles que están allí plantados, a la plantación le aportan una gran cantidad de materia orgánica. Además de estos beneficios ya conocidos, la Fundación Global Nature ha ofrecido unos datos significativos que demuestran que también las cubiertas vegetales ahorran energía y almacenan carbono. Ese es lo que ellas aportan para el cambio climático. Y según los estudios que la Fundación Global Nature está realizando con la herramienta AgriClimate Change, en fincas de cítricos, esta práctica a largo plazo supone un ahorro importante por la reducción de fertilizantes y plaguicidas y un beneficio para el agricultor. Este instrumento, que se denomina en siglas cortas ACC, consiste en un programa informático para la estimación del coste energético y las emisiones de CO2 en las explotaciones agrícolas europeas, para mitigar las emisiones de gas de efecto invernadero derivadas del consumo de combustibles fósiles y de los aportes de abonos nitrogenados. Como parte de este proyecto, The Life Agri Climate Change, los expertos han examinado 12 explotaciones cítricas valencianas. Y en estas han mirado 6 de cultivo convencional y 6 con prácticas ecológicas. Y en este caso es obligatorio tener cubiertas vegetales, tanto para un sistema de cultivo como para el otro. Y con esta herramienta de investigación para obtener los datos de las emisiones de efecto de gas invernadero, ellos han descubierto también los consumos energéticos y han observado la diferencia entre ambos tipos de prácticas agronómicas. Y como resultado o conclusiones de esta jornada, se puede decir que las cubiertas vegetales en general, asociadas a la citricultura ecológica, suponen un elemento de gran importancia por las ventajas que ofrecen al conservar la biodiversidad de la zona, la prevención y lucha contra la erosión, que es un aspecto muy importante, y la mejora de las condiciones del suelo. También son muy valoradas por la capacidad de almacenamiento de carbono que ayuda a mitigar el cambio climático, que son los famosos denominados sumideros de carbono, y que la agricultura con cubiertas vegetales requiere menos consumo de combustible o al menos igual que la agricultura convencional, pero con un gran número de ventajas antes descritas que a largo plazo pueden suponer también un ahorro energético y en forma de economía de insumos. No obstante, se debe continuar investigando para averiguar los costes reales y maneras de optimizar todo este sistema. También es necesario profundizar en las técnicas de gestión de las cubiertas vegetales. Y a pesar de que las cubiertas vegetales suponen un gran beneficio económico y ambiental, esta técnica está prácticamente desconocida por la mayoría de los agricultores de cítricos de la región. Así que esto es importante dar a conocer estas informaciones, porque sin hacer muchas intervenciones podemos obtener grandes cosas.
Continuando así con nuestro programa, como le habíamos prometido, hoy tenemos como invitado a Santiago Jiménez Sánchez. Él estará con nosotras compartiendo nuestro programa. Es un joven y talentoso leganense, actualmente cursando segundo de la ESO, ¿cierto? Ya has pasado eximido, seguro, sí. Con excelentes notas, en el Colegio Legamar. Cuenta con tan solo 12 años de edad y viene a contarnos todo sobre su primera novela de ciencia ficción, La Isla Mágica de Ormagic. También es alumno de la Escuela Municipal de Música Manuel Rodríguez Sales y, por supuesto, con referencia a su libro, el pasado 6 de junio tuvo lugar en el Centro Cívico José Saramago la presentación de este libro. Repleto entonces de mágicas aventuras que anima a todos a que leáis, a que escribáis y a que expreséis vuestros sentimientos a través del papel.
Bienvenido, Santiago.
Bienvenido, Santiago. Y recordar que este niño estuvo en un programa de niños con altas capacidades, por supuesto, con la capacidad que tiene de artista, que lo trae de herencia por sus padres, y él actualmente es el heredero de esta isla mágica de Ormayo.
¿Cómo nació ese interés y amor por la lectura y la escritura, Santiago?
Pues, ese interés y amor por la lectura nació gracias a mis padres, que desde muy pequeñito siempre me inculcaron la lectura y están continuamente obsequiándome con libros y al colegio, ¿no?, que siempre estimula y motiva a los alumnos a que leamos. Y lo de la escritura sí es algo más reciente, hace un par de años, cuando empecé a participar en algunos concursos literarios, y precisamente de un concurso literario salió este cuento que luego desarrollado se convirtió en esta pequeña novela de ficción.
Qué bien. ¿Y cuántos años tenías cuando empezaste a escribir el libro y cuánto tiempo te llevó a escribirlo?
Empecé a escribir este libro con 10 años y estaba terminado al cabo de algo más de medio año, pero luego el proceso de edición también lleva un tiempo de alrededor de 6 meses, por lo que se publicó cuando ya tenía 11.
Muy bien. ¿Y qué tiempo, o mejor dicho, qué fue lo que te inspiró a escribir entonces La Isla Mágica de Ormagic? ¿Qué te inspiraste?
No tuve ninguna inspiración concreta. Uh-huh. No es que leyera o que viera algo y que me pusiera a escribir sobre ello. Simplemente tenía una idea en la cabeza y pues me puse a escribir sobre ello.
Uh-huh. Mira, para los oyentes que nos escuchan, que les interesa conocer sobre tu libro, Cuéntanos cuál es el tema central y cuál es el mensaje que quieres transmitir con este libro.
La historia se centra en dos hermanos ingleses que se acaban de mudar a Londres y que, tras algún extraño suceso, logran encontrar un acceso a esta maravillosa isla, en la que tendrán como objetivo desactivar una bomba situada en el centro, que pues causará la destrucción de toda la población. Tras algunas vicisitudes y aventuras en las que el bien y el mal no están representados de la forma en la que siempre suelen estar, logran librar a la isla de su destrucción. Y el mensaje que quería transmitir pues era un poco la magia y la fantasía que se desarrolla en esa isla.
¿Existe alguna anécdota interesante que quieras compartir con nosotras en referencia al libro o que te ocurrió durante el tiempo en que estuviste escribiéndolo?
Pues este libro también posee unas ilustraciones que tiene pues un poco doble significado, ¿no? Tiene el sentido literario, que acompañando a los textos de la descripción física, tanto de carácter como de los personajes, los paisajes, que ayuda a la comprensión de esos textos, y un sentido más afectuoso, ¿no? Porque están hechas por mi madre, Marta Sánchez Toro, estas acuarelas, y eso le da un toque más íntimo al libro. Y también resaltar pues un agradecimiento a la editorial, porque en todo momento nos permitieron participar en los aspectos del libro, en el formato, la maquetación, la carátula, y eso es algo que no siempre se ofrecen esas opciones.
Excelente, sé que fue un libro muy familiar. recibiste colaboración de mamá y eso, excelente, ¿no? Sí. Te impulsó a muchas cosas más. Queríamos saber, como habíamos dicho al comienzo, estudias en una escuela de música. ¿Qué instrumento tocas en particular y si nos puedes hablar un poco de ese instrumento?
Pues yo toco el oboe, que es un instrumento de viento madera, principalmente de madera de ébano, similar a un clarinete.
Mire, y como apasionado de la lectura que eres, ¿cuáles son tus libros y escritores favoritos?
Mi autor favorito es Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes y de su compañero, el Dr. Watson, y esos son sin duda mis libros favoritos. También me gusta la ciencia ficción, El Señor de los Anillos, Narnia, y la mitología también me interesa mucho, las metamorfosis de Ovidio, pero mi género favorito es el detectivesco y policiaco.
Y a ver, Santiago, si este es un comienzo para ti de una carrera que me imagino que te planteas para tu futuro, ¿cuáles son tus próximos pasos? ¿En qué estás planeando? ¿Tienes pensado escribir un nuevo libro? Sabemos que tiene como prioridad, ahora que a tu edad, pues tu prioridad serán los estudios, pero ¿qué tienes planeado para ese futuro inmediato o para ese futuro posterior?
Ahora mismo la prioridad son los estudios, ¿no? También voy a la escuela de música, como antes hemos mencionado, y eso también es una prioridad. Aunque al igual que la escritura, no creo que pase de ser más que una afición. Pero sigo escribiendo, estoy escribiendo un segundo libro, que no es ninguna continuidad del primero, no tiene nada que ver al respecto. Es más bien juvenil y no infantil, como este primero. Y espero que sea más relajado y menos precipitado. Y espero que en poco tiempo se vea publicado también.
Seguro que sí.
Para aquellas personas que nos escuchan y que están interesadas en adquirir tu libro, ¿dónde lo pueden conseguir?
En la red de empresas de la Casa del Libro se está vendiendo, y en la mayoría de las papelerías de Leganés, en Dominó, en Punto y Coma, en Lápices se venden también. Por internet también se puede conseguir.
¿Puedes informar a nuestros oyentes de algún correo electrónico o Facebook que tengas para contactarte?
El Facebook es Santiago Jiménez, es mi Facebook, y tenemos correo electrónico noe@jimi@hotmail.com.
Muy bien.
Excelente. Bueno, pues la verdad que estamos totalmente agradecidas de que estés aquí, muy orgullosas de tener a este talento palpable y que es un ejemplo para tantos jóvenes. Ahora que hace falta tantos valores que inculcar en los niños, que hacen falta tantos ejemplos para seguir y motivar a otros, agradecemos que compartas tu experiencia aquí con nosotros el día de hoy. Y bueno, de nuevo, gracias y reiterarte la invitación para un próximo programa.
Gracias
también
a vosotros.
Seguramente para tu nuevo libro, ¿sí? Ya te tendremos aquí de nuevo.
Muchísimas gracias, Santiago. Me tomé el placer de leer toda esta madrugada el libro de la Isla Mágica de Ormalle, que no lo veo como un cuento, sino es una pequeña novela iniciática para los niños y jóvenes, y así que se los recomiendo como esta pequeña isla mágica.
No, no, no lo ves, va muriendo la puta manta, mamá tierra en poder. Grite, 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 grite. No, no, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra en poder. No se trata de romper ventanas, ni parolas, ni de cara. Por romper conciencias equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí. Nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bribribomeando tierra madre, dite. Bribribomeando tierra madre, de ti te basta. Bribribomeando tierra madre, escuche, oye. Bribribombeando tierra madre, dice ponte en pie. Bribribombeando ponte en pie. Bribribombeando tierra madre, dice ponte en pie. Mírame. Grite, grite.
Comenzamos en esta isla mágica de Ormalle, haciendo un paseo por ella. Imaginemos, vamos a introducirnos dentro del libro y vamos a dar este viaje hacia la puerta dimensional y la ventana que a través de la luz abre a la magia de Ormalle.
Escuchad, chicos, dijo Rey en voz baja. Tengo que contaros la historia de la isla mágica de Ormalle. Hice una pausa. Hace mucho tiempo, Ormalle era un país dividido en dos. A la derecha del volcán de la vida, humanos, y a la izquierda, seres mágicos.
Había una profecía. Cuando el volcán de la vida entrara en erupción, Ormalle libraría una batalla, humanos contra seres mágicos. El volcán erupcionó en 1408 antes de Roy, el primer rey elfo de Ormalle.
Bien, dejemos este tema a un lado y vayamos a la segunda parte. La hija de Roy, Noel, era una elfa muy lista y muy deportista. Roy, lógicamente, quería un buen marido para ella, pero a ella no le gustaba ninguno de los que le pretendían.
Hasta que un buen día se presentó un joven granjero llamado Rash, que solía vender sus cosechas al rey. Nada más entrar en el castillo de Roy, lo echaron. Pero Noel, con curiosidad, dijo que lo invitaran a cenar. Así que los guardias se lo comunicaron a Rash. Él aceptó encantado. En la cena se comportó como un verdadero maleducado.
Buenas noches, saludó Noel.
Hola, ¿comemos ya o qué?
De acuerdo, granjero Rash, respondió amablemente ella.
En la cena todo fue a peor. Rash comía como un cerdo, pero a la hija del rey le hacía gracia, pues aguantaba la risa. Al cabo de un tiempo surgió una relación que se mantuvo escondida por un tiempo y de la cual nació un hijo al que llamaron Ray Mendor.
Según la profecía, si un humano formaba una familia con un ser mágico, se libraría la batalla entre los dos mundos.
Pero un buen día, un campesino descubrió el gran secreto y se lo hizo saber a Roy.
Motivo por el cual tuvo lugar la batalla, donde supuestamente murió Raymendor y los humanos se vieron obligados a emigrar al planeta Tierra. Aunque la verdad es que Raymendor nunca murió.
¿Cómo?
Raymendor soy yo.
Gracias a Santiago y a todos los artistas aquí de la isla mágica de Ormalle, de Azorbay, Eco Huertos, Eco Integral.
Esta pequeña dramatización.
Por esta pequeña dramatización que todos hicimos. Bellísimo, bellísimo. Gracias, Santiago, por regalarnos esta tarde tan hermosa.
A vosotros.
Este ha sido parte del relato del libro de la isla mágica de Ormalle, contado por su creador, Santiago Jiménez Sánchez. ¿Os compráis? ¿Os regaláis o preferís obsequiar este libro? Claro que sí, porque encontraréis una hermosa historia llena de pruebas, de magia y de personajes repletos de poder, en donde la aventura y los ventanales dimensionales te teletransportarán a un mundo inmerso en la telequinesis, la acción y la magia, que forman parte de cada capítulo, donde un halo de luz te hará volar a través de la imaginación. La isla mágica de Ormalle.
Continuando con nuestra cita de hoy, hablaremos de Miguel de Unamuno, nacido en Bilbao 29 de septiembre de 1864, escritor, poeta y filósofo español, principal exponente de la generación del 98. En su obra cultivó gran variedad de géneros literarios como novela, ensayo, teatro y poesía.
Y una de las citas de Unamuno es la siguiente: el escritor solo puede interesar a la humanidad cuando en sus obras se interesa por la humanidad.
Continuamos con nuestra sesión de cocina con nuestras tres S's. Y en vista del calor y el verano que estamos soportando todos, hemos traído un estupendo postre para el día de hoy. Además de que contamos con la presencia de Santiago y, bueno, le hemos brindado la oportunidad de conocer, que seguramente lo conocerá, el arroz con leche. Así que hoy hablaremos un poquito de ese postre popular asturiano, puesto que es nexo de unión con los inmigrantes que viven en el continente americano, inmigrantes asturianos, y pues se cocina en toda Asturias, muy conocido a nivel nacional en toda España, ¿no? Y sus ingredientes, para quienes quieran apuntar con lápiz y papel en mano: una taza de arroz, 9 tazas de leche, una taza de azúcar, canela en rama y corteza de limón. Su preparación, muy sencilla y rápida. Se pone a hervir la leche con la corteza de limón y la canela. Es conveniente atar la canela para que no se deshaga cuando está hirviendo, ¿no? Cuando rompa a hervir, esto se echa el arroz y se remueve constantemente hasta que esté como una crema. Esto se deja aproximadamente unas 2 horas. En ese momento, cuando ya queda como una crema, pues se saca la corteza de limón y la canela y se echa el azúcar mientras se remueve durante 5 minutos más. Se vierte luego en una fuente alargada o en recipientes individuales, dependiendo de cómo lo quieran consumir, y luego se deja enfriar. Luego, pues, de enfriado a temperatura ambiente, lo pueden colocar en nevera para que se consuma frío. Una forma de presentarlo sería espolvoreando por encima un poco de canela molida, y también puede ser con virutas de chocolate para quienes le guste más en chocolate, o con canela y azúcar. 3 formas diferentes de presentar este estupendo postre para todos. Así que muy buen provecho. Nuestro teléfono 91-693-3892 y nuestro correo electrónico azorbaex.ecohuertos@gmail.com. Y si quieren escucharnos en directo, pueden visitar la página www.ecoleganes.org. Y también, dando un doble clic al programa Ecohuertos, allí encontrarán todos nuestros programas para que puedan escucharles las veces que quieran. Y pues no podemos dejar pasar que estamos por culminar nuestra exposición en el Centro Cívico José Saramago. El día miércoles 18 finaliza nuestra exposición de los programas educativos y artísticos, el Mandala Sustentable, el Arte Pax, y el curso Ecohuertos Urbanos Eco Integral. Recuerde que estamos allí en la cristalera de la primera planta del Centro Cívico José Saramago, de lunes a sábado, bueno, en este caso de lunes al miércoles, de 9 de la mañana a 9:30 de la tarde. Y aprovecho pues para hacer un llamado a todas las AMPAs de los colegios que se encuentran acá en Leganés, de los centros educativos, para que se hagan partícipe de nuestro programa para el próximo año escolar 2012-2013. Y pues si desean que forme parte su centro de esta actividad y que un nuevo año con nuevas oportunidades para todos, pues pueden comunicarse a través del teléfono 693-3892. Y encantadísima de saludarles, de poder contactar con ustedes y de que puedan pues tener toda la información que necesitan para poder este nuevo año tener un nuevo programa del Mandala Sustentable en cada uno de los colegios de Leganés.
Y dando las gracias a todos los que nos han apoyado en esta labor, y dar las gracias a todos y la bienvenida a los que quieran participar para este año que viene, donde vamos a hacer un encuentro sinfónico del Mandala Sustentable, donde todos podéis participar.
Y también quiero aprovechar para recordarles que para este próximo año escolar 2012-2013 también tendremos los cursos de Ecohuertos Urbanos Eco Integral. Las clases se darán en el José Saramago, aquí en Leganés, los días miércoles. Hay diferentes grupos por la mañana, a partir desde las 10 de la mañana. Serían clases de una hora. Están repartidos durante el día y habrá cursos para la tarde también, el día miércoles. Y este año, por primera vez, se ofrece el curso de Ecohuertos Eco Integral en la Junta de Distrito de La Fortuna. Y allí se darán las clases los días jueves por la tarde. Toda esta información sobre los horarios la pueden ver en cualquiera de los centros cívicos de Leganés. También les recuerdo que estamos ofreciendo el curso de iniciación y conversación en alemán, que se dará también los días miércoles aquí en Leganés. Vamos a tener varios grupos, uno en la mañana y después hacia la tarde. Y en La Fortuna también se darán cursos de alemán, este año los días jueves. Así que los invito a que se informen, los que quieran participar, que ya tenemos un grupo, dos grupos de alemán aquí en Leganés, que son muy provechosos.
Bueno, grupos pioneros, son los primeros en alemán, ¿no?
Y recordarles, tenemos otro número también para el programa Mandala Sustentable, 689-669-849. A través de ese número también pueden ubicar la información necesaria.
Y el 630-464-139.
Y en nuestra sesión Salud Eco Integral hablaremos de cómo mover la energía con la mente. Hoy Lucy nos trae esa información tan importante y novedosa para muchos, que con mucho agrado ella va a transmitir.
Y dar las gracias porque vamos a interactuar aquí con los artistas. La madre, ¿verdad? Marta nos va a ayudar y aquí también nos va a ayudar el escritor
Santiago, los artistas del momento.
Los secretos de la energía corporal de Paul Brecher. En el Qigong, el chi o energía vital se desplaza a través de distintos meridianos para alimentar y sanar los órganos internos de manera que podamos estar fuertes y tener una larga vida. Utilizamos la mente para mover el chi, ya sea ordenando el cuerpo que adopte cierta postura que active un meridiano determinado o bien dándole instrucciones para que respire de una forma especial y permita así aumentar la cantidad del chi en el cuerpo y estimular su circulación.
También existe una forma más directa con el poder de la mente para mantener una concentración continuada y su capacidad de enfoque. Podemos llevar el chi por el sistema de meridianos y dirigirlo a puntos concretos. La manera en que la mente produce el chi es parecida a una flecha con un hilo atada a ella.
Cuando el arquero se concentra en el centro de la diana, utiliza su visión externa para enfocar un punto del exterior, de manera que cuando suelta la flecha, esta vaya directamente a dicho punto. En el trabajo de la energía del Chi Kung, utilizamos el ojo de la mente para enfocar sobre puntos de nuestro interior y llevar el Chi hasta ellos.
Los ejercicios, la gran circulación del Chi y la circulación del canal por los tres Tan Tien nos ayudan a permanecer sanos utilizando la mente para poner en marcha el Chi, que a su vez hace circular la sangre y otros fluidos corporales por todo el organismo.
Si se practica con regularidad, el poder de la mente se incrementa y podemos controlar con mayor facilidad nuestra energía interior y nuestras emociones. Una vez conseguido el mejorar nuestra vida, somos capaces de tomar decisiones basadas en lo que es mejor y más apropiado en lugar de evitar nuestros miedos y ser esclavos de nuestros deseos.
Y entonces así, respira profundo, aclara tu mente. Cada cosa que quieras hacer, proyecto, acciona con tu mente, cierra tus ojos, respira, tranquilízate y recuerda que todo lo que deseas, el universo está allí, estudiándolo y esperando para dárselo al mejor. ¿Cuál es el mejor? Respirar profundo, tranquilo, seguro, tener seguridad en todo lo que hacéis, tener seguridad en que lo vas a conseguir y tener seguridad en ti mismo. Ámate, sé feliz y siempre en el amor vas a conseguir el positivo de tu mente.
Mi vida, que parece que aún empieza. Regalo una promesa.
Y hoy les tengo un tema muy interesante. Una econoticia que viene desde las Islas Canarias. La Gomera inicia un plan de huertos sociales. Así dicen los titulares. La Gomera contará con un programa de huertos sociales para ayudar a la economía doméstica de las personas que están en situación de riesgo debido a la crisis económica. El primer huerto estará ubicado en la finca El Cercado, que está situada en El Molinito, que es propiedad de la Corporación del Cabildo de La Gomera. Según ha anunciado este viernes el Cabildo, que es el promotor de esta iniciativa. La doña Ventura del Carmen Rodríguez, que es la consejera del Área de Desarrollo de Territorio, dice: con este proyecto ayudamos a las familias a generar economía y a educar y concienciar a la población sobre la naturaleza que nos rodea. El Programa Insular de Huertos Sociales deberá ofrecer espacios de explotación agrícola como actividad económica doméstica y de esparcimiento y actividad cívica, social y ecológica sostenible para todas aquellas personas empadronadas en La Gomera que así lo demanden, aunque tendrán prioridad las personas mayores, desempleados, familias numerosas, personas en riesgo o personas necesitadas de actividad terapéutica, como por ejemplo personas con capacidades especiales. Esto me parece es una estupenda y excelente iniciativa que da en una respuesta muy creativa y muy concreta a necesidades que tenemos actualmente en diferentes municipios. Por lo tanto, y les invito a los concejales de aquí de Leganés, tanto de Medio Ambiente, de Asuntos Sociales, y a nuestro señor alcalde, para que ellos también sigan el ejemplo, porque Leganés siempre ha sido una región pepinera de tradición. Y pedimos a gritos que tengamos también aquí nuestros huertos en Leganés.
porque muchas personas que están necesitadas podrían tener ahí también su espacio y su tierra para cultivar. Y volviendo otra vez a La Gomera, les puedo decir que esta superficie de las fincas del Cabildo se le sumarán también personas particulares, quienes con previo acuerdo o pacto con sus propietarios pondrán a disposición la tierra. Y los huertos de las fincas, constituidos en su mayoría por bancales, han sido siempre, desde siempre, parte del paisaje de la isla de La Gomera y han constituido en su momento el principal sustento de la mayoría de las economías familiares. Asimismo, el Cabildo pretende recuperar espacios agrícolas para uso público que se encuentran inutilizados o carentes de aprovechamiento, así como facilitar los medios básicos que proporcionen el mantenimiento de una economía doméstica, fomentar la sensibilización y la participación ciudadana en el desarrollo sostenible, también para generar espacios de biodiversidad. Otro de los objetivos es la conservación de la biodiversidad a través de la recuperación y puesta en valor de especies hortícolas autóctonas y tradicionales. También promover buenas prácticas ambientales de cultivo, así como también la gestión de los residuos, el ahorro de agua, la implementación de la agricultura ecológica y establecer y valorar las relaciones entre el medio natural y las actividades humanas, entre otros. A los beneficiarios del proyecto se les concederá una licencia de ocupación por un periodo de 2 años. El programa entrará en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia y después del proceso de alegaciones por parte de los grupos y los ciudadanos, y así lograr unas bases participativas, estables y de futuro. Esta es una noticia tomada de econoticias.com.
En estos momentos de crisis es cuando deberéis uniros y apoyaros mutuamente para realizar innovaciones e inventos que crean grandes negocios en beneficio de todos.
Aprendizaje terrestre. Las habilidades que tengáis cada uno, si están bien elaboradas, darán un resultado.
Si unís el esfuerzo de todos con la conquista de las acciones que realicéis en conjunto.
El reuniros y encontraros con vuestros amigos y afines es un potencial enriquecedor que hace que vuestras ideas creativas en estos momentos de crisis evolucionen en el tiempo.
Para que el esfuerzo, movimiento y acción sean exitosos.
Ya que desde allí nacen los negocios del éxito.
Continuando con una noticia no muy alentadora como la anterior, al contrario, bastante lamentable, a nivel internacional podemos decir científicos elevan alerta mundial, puesto que arrecifes se encuentran en situación de emergencia. Los científicos especializados en arrecifes coralinos urgieron a los gobiernos a tomar medidas para salvar estos ecosistemas y dijeron que estarán permanentemente de guardia para ayudar a dirigentes políticos y funcionarios. Sin una acción mundial para reducir las emisiones de dióxido de carbono y mejorar en buena medida la protección local, la mayoría de los arrecifes del mundo serán devastados y en las próximas décadas se perderán los beneficios que estos brindan a miles de millones de personas. Esta alerta fue emitida por científicos reunidos en el 12º Simposio Internacional sobre Arrecifes de Corales, que se realizó hasta el viernes 13 en Australia. La comunidad científica internacional que trabaja en este tema está 100% de acuerdo en la urgente necesidad de tomar medidas para proteger los arrecifes.
Proteger los corales puede significar reducir la pesca, prevenir la contaminación, limitar el desarrollo costero y otras medidas que pueden verse como políticamente riesgosas o difíciles, reconoció. Sin embargo, los científicos están listos para respaldar los esfuerzos locales y mundiales para salvar los arrecifes.
Los mariscos son la principal fuente de proteínas para más de 2.600 millones de personas, dijo Lubchenco, científica marina que está al frente de la estadounidense Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica.
Los corales son el hábitat de muchas especies de peces, además de proteger las costas de las tormentas.
Son extremadamente valiosos para la humanidad. Un estudio de Belice estimó que sin arrecifes que protejan la franja costera, las tormentas causarían daños por unos 250 millones de dólares. En la última década, las amenazas a los arrecifes pasaron de preocupantes a alarmantes, dijo Lubchenco.
Antes de mediados de este siglo, la mitad de los arrecifes que quedaban en experimentación se decoloraron severamente debido al aumento de las temperaturas oceánicas. Y yo les puedo hablar que he estado viajando, que he conseguido una isla, ¿verdad?, al norte, y habían corales, muchos corales, ya no se consiguen los corales, ya no están ni las rocas, y los corales ya no son rojos, son blanquecinos. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de emisiones de energías negativas o de desechos tóxicos que han dejado cerca de ellos.
La decoloración, la sobrepesca, la contaminación y las enfermedades han arrasado ampliamente con las fabulosas comunidades coralinas del Mar Caribe. La región perdió 80% de sus corales desde los años 70, dijo Jeremy Jackson, profesor del Instituto de Oceanografía Scripps.
El dióxido de carbono, emitido por la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, el gas natural, ha vuelto los océanos 30% más ácidos, descubrieron investigadores hace menos de 10 años.
Los océanos absorben un tercio del dióxido de carbono, lo que enlentece el ritmo del recalentamiento planetario. La mala noticia es que ahora los océanos son más ácidos. Y esto empeorará a medida que se emita más dióxido de carbono.
De no producirse reducciones importantes en las emisiones de dióxido de carbono, para el 2070 las mayores temperaturas y acidez de los océanos dejarán vivos a tal vez apenas 10% de los arrecifes del mundo, dijo Robert Richmond, presidente de la Sociedad Internacional para el Estudio de Arrecifes y biólogo marino de la Universidad de Hawái en Manoa.
Lo que le dejamos a nuestros nietos reflejará directamente lo que hacemos hoy en día. Aquí lo haremos para los próximos años. Pero ¿qué pasa hoy en día? Tenemos que sembrar vida para tener vida de futuro. Basura, reciclar, cerrar las llaves, apagar las luces, vivir mejor, discutir menos, menos ira y más alegría. Y así unirnos en la paz. Importante.
Sección de nuestra mascota, pues hoy hemos traído unas mascotas que encantan a muchos, porque a quien le gusta encontrarse y estar libre, pues les encantan los pájaros. Por lo tanto, hoy hablaremos del cuidado de los pájaros. Cada variedad, así como cada especie y raza, tendrán sus detalles específicos de cuidado y mantenimiento. Se deben conocer tales detalles, puesto que el alimento de unos pueden resultar perjudicial e incluso mortal para otros. Lo que primero de todo podemos decir es que comprar una jaula lo suficientemente grande es importante para que el pájaro vuele cómodamente. En la mayoría de los casos, los pájaros están solo dando saltitos sin posibilidad de volar. Por lo tanto, el tamaño adecuado de una jaula suele ser el doble del ancho de las alas extendidas. También es bueno que parte de la pajarera dé al exterior.
Si mantienes una ave en jaula, siempre procura que reciba aire limpio, que no se encuentre directamente bajo la exposición de rayos solares y que cuente con un bebedero de grandes dimensiones o bien un bebedero convencional y un depósito de agua para que pueda bañarse si sufre de calor.
Limpia y reemplaza el agua de los bebederos a diario para evitar la formación de microorganismos y para impedir que otros insectos se aprovechen de esta agua estancada, como los mosquitos y otros.
Para que tu pájaro disfrute de su comida, es importante limpiarle el plato donde recibe el alimento. Hay que lavar las frutas y verduras que se le proporcionen para eliminar restos de pesticidas o productos químicos.
La energía necesaria para el canto, el replumaje o el movimiento proviene de los hidratos de carbono, grasas y proteínas contenidas en los alimentos. Los hidratos de carbono se encuentran en todas las semillas, en el mijo, alpiste, maíz, avena, trigo o arroz. Las fuentes principales de grasa son girasol, cáñamo, cacahuate o maní, lino, colza y sésamo. Los alimentos ricos en proteínas son huevos, insectos, lombrices, soja, levadura de cerveza y derivados lácteos, entre otros. Y algo muy interesante, que el hidrato de carbono especial para este tipo de animal, ¿verdad? Yo, que estoy en contra de que los tengan en una jaula, voy a hablar de que lo más hermoso es cantar a su pajarito en las mañanas, acariciarle con su voz, llenarlo de mimo y darle el alimento del amor, que es importante, porque es un compañero más en casa y lo tenemos allí con su canto cada mañana. Así que la mejor proteína es el amor hacia tus animales.
La muda consistente en la sustitución del plumaje más antiguo y deteriorado por otro nuevo y en mejores condiciones. Si observas que la mascota tiene dificultades para deshacerse de las plumas o simplemente quieres facilitar la muda y hacerla más rápida, puedes optar por el siguiente truco. Rocía con agua el cuerpo del animal con un atomizador dos veces por semana durante la muda. La humedad del ambiente y del plumaje favorece que el ave se atuce y acicale con más frecuencia, ayudando a quitar las plumas muertas y acelerando el proceso.
Además de como posadero, deben permitir a las aves que ejerciten sus patas. Esto se conseguirá proporcionando a las mascotas perchas que en su longitud sean de distintos grosores, para que la presa que realice el animal no sea siempre idéntica. Estos instrumentos se colocarán en puntos en los que no puedan interpretar el vuelo de los pájaros.
Si un ave no consigue desgastar de una manera aceptable sus uñas con el ejercicio diario, habrá que recortárselas con el fin de que el animal no se enganche constantemente las patas en cualquier objeto con el que se tope en la jaula. Igualmente, el pico no debe experimentar un crecimiento desproporcionado, así que para favorecer el desgaste adicional del pico, es necesario colocar en el alojamiento un bloque mineral y ramas no venenosas que el animal pueda roer, y así desgastar el pico de manera natural.
Por último, recuerda que muchas especies de aves silvestres son capturadas anualmente para satisfacer el mercado. Por ello, si decides comprar un pájaro como mascota, procura que sea un periquito o cata australiana o un canario.
En algunas zonas se crían legalmente loros y guacamayos. Siempre asegúrate de que el proceso de compra sea legal. Algunas aves son prohibidas para su venta, como los tucanes, los jilgueros y los zorzales. Souls and serves at my side, and although assembled within those walls, that I was the hope and the pride, I had riches all. So dread.
Y en nuestra sesión Consejos de Cuidado para la Salud, dedicada hoy a los niños y jóvenes, hablaremos de la obesidad en ellos, niños y adolescentes. Lamentablemente, la obesidad es una epidemia que está afectando a los más pequeños. Cada día hay más productos apetecibles, muy ricos en calorías y grasas, y cada día se fomenta más el sedentarismo debido a los avances de la tecnología. Esta situación genera que los casos de niños obesos aumenten, no solo por el exceso de consumo de alimentos, sino por falta de ejercicios.
Es necesario tomar medidas de prevención desde la infancia contra la obesidad, que tantas enfermedades desencadena a mediano plazo. Sin duda, la mayor responsabilidad está en la casa. Los padres son quienes pueden y deben inculcar hábitos saludables a los niños desde pequeños.
Hoy día se sabe que el sedentarismo es uno de los factores de riesgo, no solo para padecer obesidad, sino también otras enfermedades como dislipemias, diabetes, hipertensión, etc. Lamentablemente, los niños no escapan a esta situación. La obesidad infantil cada día es más preocupante y mucho se debe a la falta de ejercicio.
Así como se reduce la actividad física en los momentos de ocio, aumentan las horas frente a la computadora, videojuegos y el televisor. Cada día menos niños salen a andar en bicicleta, a jugar al fútbol o simplemente a saltar la soga o jugar a las escondidas. A esto se suma que, en general, ambos padres trabajan y ellos se sienten más seguros si sus niños se encuentran en casa frente a los videojuegos.
La vida ha cambiado, los entretenimientos han cambiado y esto no es ni bueno ni malo, sino que es necesario poner un cierto límite. Este límite es la salud de los más pequeños y es nuestra obligación velar por su futuro.
Algunos consejos que le damos a los padres para evitar la obesidad en niños y adolescentes.
Mejorar su alimentación, aumentar el consumo de frutas, verduras y cereales, sobre todo integrales por su aporte mayor de fibra, mantener una dieta equilibrada.
Estimular desde etapas tempranas de la vida la práctica sistemática de ejercicios físicos y evitar el sedentarismo.
Inducirles a beber suficiente agua y zumos naturales.
Tomar leche todos los días, pues proporciona calcio y vitaminas necesarias para mantenernos saludables. Son vitales para la mineralización y calidad de los huesos en la adolescencia.
Consumir más pescado, en especial el azul.
Optar por el aceite de oliva virgen antes que los otros.
Limitar la ingesta de alimentos ricos en azúcar y sal.
Las comidas más importantes, que es la del desayuno, no debe dejarse de hacer porque viene después de varias horas sin comer.
Disminuir las frituras de la dieta del niño. Es mejor sustituirlo por los cocinados a la plancha o los guisos con poca grasa.
Tener cerca un parque, una plaza o cualquier otro lugar abierto promueve el juego y la actividad física, que en otras zonas de la ciudad con más cemento se restringe a la calle. Los beneficios de vivir rodeados de espacios verdes no se limitan al peso. Investigaciones previas han probado, por ejemplo, que entre los niños y los jóvenes los efectos positivos sobre la salud incluyen una mejor función cognitiva y una reducción de los síntomas de trastorno por déficit de atención con hiperactividad.
Si tu niño sufre de sobrepeso, debe ser un médico y un nutricionista quien diseñe una dieta adecuada para su edad, en la cual incluya todos los nutrientes que necesita en esta etapa de su vida.
Es importante cuidar la salud de los niños, ya que de esta dependerá su salud cuando sean mayores.
Hoy traemos unos consejos eco y hoy les hablaremos sobre el ahorro del agua. Ahora en época de verano es fundamental poner en práctica los siguientes consejos.
Si tienes un jardín, controla periódicamente la manguera y las llaves buscando fugas.
Reduce en lo que puedas el caudal de entrada a los grifos de casa desde la llave de paso general. Una pequeña reducción se convierte al año en una gran cantidad de agua que se desaprovecha. Usa grifos especiales para presiones bajas.
No uses el inodoro como papelera o cenicero. Hazte con una papelera pequeña con tapa. Deposita allí los restos de algodón, papel o cualquier otra cosa que antes tirabas a la taza del váter para luego tirar de la cadena.
No dejes el grifo abierto cuando te laves los dientes, ni cuando te enjabones en la ducha o cuando te laves las manos. Con una botella o dos llenas de arena, la cisterna del váter para que se llene menos de agua.
Ahora existe también cisternas modernas con pulsador de doble función, una vez para lanzar agua y la segunda para pararla cuando ya es suficiente.
Llena la pila de agua para fregar los platos y usa un barreño para lavar la fruta y la verdura. Luego podrás usar esa agua para regar las plantas.
Llena al máximo de su carga la lavadora, el lavaplatos o lavavajillas, o utiliza la opción de media carga si sois pocos en casa.
Si ponemos en práctica estos sencillos consejos en nuestro día a día, lograremos un ahorro de agua notable en toda la población.
Que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Ya vamos a terminar.
En nuestra sesión de hoy, Alimento del Alma, Palabras para Reflexionar, hablaremos del médico escritor Deepak Chopra. Él nació el 22 de octubre de 1946 en Nueva Delhi, India. Es médico y escritor hindú, pionero de la medicina integral y destacado por sus libros espirituales y de autoayuda. Fundó el Centro Chopra para el Bienestar y el Instituto Médico Mente-Cuerpo en La Jolla, California, Estados Unidos.
Entre algunas de sus obras destacamos estas: curación cuántica, cuerpo sin edad, mente sin tiempo, las siete leyes universales del éxito, el sendero del mago, que es maravilloso, así como la isla mágica de Ormalle y los señores de la luz.
Siguiendo entonces, hoy hablaremos brevemente de uno de sus principales libros, las siete leyes universales del éxito. El éxito en la vida puede definirse como el crecimiento continuo de la felicidad y la realización progresiva de metas dignas. El éxito es la capacidad de convertir en realidad los deseos de una manera fácil. Para esto es necesario ir hacia el éxito por un camino espiritual, conociendo y practicando las leyes del espíritu.
Las siete leyes del éxito que describe en su libro son las siguientes. La ley de la potencialidad pura. Según Chopra, hay tres pautas para que tengamos acceso a esa potencialidad, que son el silencio, la meditación y el hábito de no juzgar. Mediante estas tres prácticas diarias y habituales, la potencialidad en nosotros surgirá por encima del yo social y del ego.
La ley de dar. Tanto en el universo fluye, va y viene. Debemos vivir en armonía con este concepto. Dar y recibir es el flujo constante de la afluencia, que significa fluir en abundancia.
La tercera ley, la ley de causa y efecto. Toda acción es una fuerza de energía que vuelve a nosotros de igual manera en que nosotros la hemos producido. Cada uno de nosotros puede elegir a cada paso una opción, lo que nos convierte en elegidores de opciones infinitas.
La ley del menor esfuerzo. La inteligencia de la naturaleza funciona sin ningún esfuerzo, sin resistencia. En forma espontánea, es intuitiva, sabia, estimulante.
Según Chopra, para aplicar a la vida cotidiana esta ley, tiene tres componentes. La aceptación, aceptar a las personas, los hechos, las situaciones y las circunstancias tal como se nos permite.
La responsabilidad, no culpar a nada ni a nadie de lo que pasa. Así podemos tener la capacidad creativa de encontrar una respuesta y una solución.
Asumir una actitud no defensiva. La actitud defensiva más común es el ataque, y gastamos la mayor parte de nuestro tiempo y energía atacando a los demás con nuestras opiniones o intentando convencerlos de nuestro punto de vista.
La quinta ley, la ley de la intención y deseo, se basa en que la energía y la información existen en todas partes en la naturaleza. Podemos aprovechar en nuestro beneficio esa energía e información, porque además contamos con una enorme ventaja sobre otras manifestaciones naturales. Nosotros, como seres humanos, tenemos conciencia.
La ley del desapego. Esta renuncia se basa en que el apego a algo es una demostración del temor a perderlo. Y así como nuestros deseos se cumplen, si lo que hay en nosotros es temor a perder lo que tenemos, seguro que lo perderemos.
La ley del propósito en la vida. El Dharma es una palabra sánscrita que significa propósito en la vida. Cada uno de nosotros tiene un talento único y una única manera de expresarlo. También unas necesidades únicas. Cuando estas necesidades se unen con la expresión creativa de nuestro talento, se produce la chispa que crea la abundancia. El expresar nuestro talento crea riqueza y abundancia sin límites. Señoras y señores, nos vamos a despedir. A todos los amigos nacionales e internacionales, le damos las gracias. Deseamos un feliz verano. Este es nuestro programa de verano, el último, y nos vemos o nos escuchamos en septiembre. Le doy las gracias a Santiago, a su madre y a todo el equipo. Aquí a Bermejo, un gran amigo que está en los controles y una bellísima persona. Les deseo de corazón cosas bellas e importantes. Yo viajo, parto por unos meses por mi salud, pero volveremos nuevamente a escucharnos.
Y con estos hermosos pensamientos y estas palabras en positivo nos despedimos hasta septiembre. Les deseamos de todo corazón que pasen un estupendo verano y muy buenas vacaciones, y que vengamos con las pilas bien cargadas para nuestros próximos programas. Y muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas y a todos los leganenses y a Santiago por estar aquí.
Gracias a vosotros.
A su madre. Y a nuestro equipo técnico, Rubén, gracias.
Extendemos entonces nuestro agradecimiento a todos los que nos escuchan puntualmente todos los lunes, y muchísimas gracias y un feliz verano para todos. Nos despedimos entonces de nuestro último programa de esta temporada hasta el próximo mes de septiembre. Quien les habló, Liliana Borsellino. Y bueno, hoy hemos traído este programa tan especial justo porque ya nos despedíamos por un tiempito. Pero no nos olviden, recuerden, los lunes de 8 a 9 de la tarde por Eco Leganés, nuestro programa Eco Huertos, Eco Integral, hasta el mes de septiembre.
Feliz verano y lean La Isla Mágica de Ormalle.
Escuchando la emisora comunitaria de Leganés.